Bienvenidos y bienvenidas a Hypeados. Mi nombre es Maru y estoy acá, vamos a hablar de Sex Education. Y no estoy sola, estoy con una invitada muy especial que hace mucho. Siempre digo lo mismo con todos mis invitados, pero es verdad, las invito por algo, porque quiero hablar con ellas. Así que voy a pasar a presentar a mi invitada muy especial. Obviamente mi equipo no está conmigo, pero estoy muy bien acompañada. Así que bienvenida, Juli. Juli Cáceres está acá conmigo para hablar de Sex Education. Creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Hola, Juli.
Hola, Maru, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación, porque yo también tenía muchas ganas de grabar. Ya de por sí, Hypeados es un podcast al que le tengo mucho cariño, pero grabar con vos era como, sí, quiero hacer esto. Y cuando vi que habían hecho un episodio especial con Sabri Macri, fue como, uy, me tocará a mí después, yo quiero ir.
Claro que sí, obvio que te va a tocar. Yo tenía muchas ganas de grabar con vos también hace bastante y Julia es una amiga de la casa de Hypeados, de hecho nos conocimos por Hypeados, uh-huh. Así que es un honor que estés acá y hablando de Sex Education, una serie que creo que a ambas nos gusta mucho.
Ajá, sí, es una de esas series que cuando ves te das cuenta de, no solo por lo menos para mí, lo importante que es la ficción y lo importante que es tratar determinados temas en la ficción, sino que también te lleva a pensar como, hubiera estado bueno ver esta serie a los 16, 17 años. Como creo que me hubiera ayudado y ahorrado muchísimas cosas.
Coincido 1000%, principalmente porque Sex Education, además de que pone un tema tabú como es el sexo en primera plana, más que nada el sexo en los adolescentes, es una gran coming of age para mí en un punto, pero además pone esto, que es el tema tabú del sexo y toda la ESI, si se quiere, en primera plana y por lo menos te da un poco de curiosidad saber más. Y además te pone esto como el tema de la masturbación, tema del descubrimiento sexual, tiene unos personajes súper diversos y súper queers también.
Sí.
Porque no solo te habla del sexo heterosexual, sino te habla de todo tipo de sexo, ¿entendés? Como que rompe tabúes.
Y enfocada en el placer, porque también algo que nos pasa a nosotros, saliendo del sistema educativo del que salimos, y nuestra generación, es que el sexo siempre estaba pensado por la parte procreacional cuando te lo daban en la escuela. Y hay un comediante que a mí me gusta mucho que se llama Daniel Sloss, que tiene muchísimos stand-ups en los que habla de esto. Y el tipo dice como, te puedo asegurar que el 99% de las veces que tenés sexo es específicamente para no tener hijos. Y es cierto, entonces, ¿por qué la aproximación de la educación siempre es a través de, bueno, la parte de la procreación y así, y el óvulo y el espermatozoide? Y en realidad no es lo que te importa en ese momento y tampoco forma parte del proceso de descubrimiento. Entonces encontrarte con una serie que te plantea esto, pero desde el lado del placer y desde el lado de la, eso, curiosidad y no vergüenza, es algo realmente refrescante y está muy bueno. Más cuando está pensado para un público así, adolescente, pero que al mismo tiempo le puede hablar y puede interpelar a una persona que ya pasó esa edad, que ya pasó esa etapa.
Eso es lo que tiene la magia, me parece que la serie principalmente, y lo que más atractivo le encuentro yo, es eso. Primero pone un tema a la mesa de debate, que obviamente a mí me encantaría haberla visto a los 16 años, como dijimos, pero también tiene esa magia de que tiene buenos personajes, tiene una trama que te interesa, tiene una estética que está buenísima, y que tanto el adolescente como el joven adulto, o gente de nuestra generación, yo ya estoy pasando mis 30, se acerquen a la serie y la vean, e inclusive también te empieces a hacer preguntas, ¿por qué no, no? Sobre la sexualidad y sobre un montón de otras cuestiones que la serie trata. Entonces, está muy bueno encontrar un producto que además es muy fácil y accesible porque está en Netflix y es la plataforma de streaming que creo que más público tiene. Entonces, está muy al alcance y también tiene mucho FOMO, digamos. Tiene mucha propaganda. Y está bueno que una serie así tenga este alcance. Y bueno, abra debates, preguntas o por lo menos curiosidades y que el adolescente se acerque y busque más. Porque por lo menos yo en mi adolescencia casi que no tuve ESI, ¿entendés? Mi ESI fue la internet. Y imagínate que fue un colegio católico, mi ESI era sumamente para procrear y sumamente para heterosexuales. Y acá Sex Education rompe un montón de estos tabúes y te los muestra sin vergüenza. Y está buenísimo.
Sí, el manejo que tiene acerca del despertar sexual, que me parece que es algo que El ser tan poco tratado, creo que ahora las cosas cambiaron bastante porque la ESI se aplica, por suerte, por lo menos acá en Argentina la educación sexual se planteó de otra manera ya desde hace unos años, entonces hay un avance bastante importante, pero el tema del despertar sexual fue siempre algo que generó vergüenza entre todos y no era algo charlado, no era algo hablado, era algo que vos ibas manejando sole y solo sola y de golpe te encontrabas con eso y en realidad lo único que sabías que era que eso estaba mal. Y está toda esta cosa de la culpa alrededor de las situaciones sexuales de cualquier tipo, que hace que sea muchísimo más nocivo en realidad a largo plazo una educación de ese estilo, porque si educas con el miedo no vas a conseguir absolutamente nada, solo resultados catastróficos. Entonces tener una serie que plantee directamente a un adolescente hablando de esto, con sus pares, con sus amigos, con gente de su edad, es realmente interesante. Y no solo eso, sino que vuelve a su casa, pero al mismo tiempo te muestran esto de la parte de la coming of age, que a él también le da vergüenza, porque la madre le quiere hablar sobre eso y él no quiere saber nada con esa situación.
Eso es lo que tiene el personaje de Otis, me encanta. Y creo que su arco de transformación en los tres temporadas es re interesante, porque Otis empieza eso, tiene una madre que es una sexóloga y le da mucha vergüenza hablar de sexo, pero él sabe un montón,
Claro.
aparentemente, porque escucha todo el tiempo a la madre y en la primera temporada no sé, ni siquiera se masturba. Lo empieza a descubrir al final de la primera temporada. En la segunda temporada él empieza como masturbándose en todos los lugares habidos
Claro,
y
no, no, no
por
tiene un límite, fue como
haber.
destapó la olla y no podía parar.
Destapó y dijo, wow, esto está genial. Y lo hace por, o sea, placer propio, digamos, lo hace por todos lugares. Y en la tercera temporada, que es lo más interesante, ya empieza como a coger, digamos, a tener el coito. Y
Claro.
es buenísimo esos tres inicios de temporada, por lo menos en el personaje de Otis, que se lo ve creciendo en este sentido como en la culpa y va rompiendo los tabúes. Que tiene. ¿Por qué? Porque, bueno, la serie un poco te invita a eso.
Es realmente muy, muy interesante. Además, creo que cuando la ves en otra, teniendo otra edad, no siendo un adolescente, como que estás en esa situación de que, y me pasa con un montón de series y películas últimamente, que capaz termino empatizando más con la madre que con los pibes. Porque, no sé, entendés un poco más la mentalidad que tienen, los planteos que hacen, decís, tiene razón, no sé que te estás quejando. Y acá encontraron la manera perfecta de poner al personaje de Jean, que lo interpreta la brillante y espectacular Gillian Anderson, que sea un personaje que te genere eso, pero que no necesariamente tengas que tener determinada edad para que te lo genere, sino que me parece que está tan bien construido y armado que vos vas a empatizar con ella y vas a entender todo lo que está diciendo y de dónde viene y por qué expresa lo que expresa, tengas 15 años o tengas 40.
Sí, a mí me encanta el personaje de Jean. Sobre todo como también su arco me pareció súper interesante, más que nada en la tercera temporada que la ponen como siendo madre después de los 40, que
Sí.
eso es lo que tiene Sex Education, que habla de temas, no solo de sexo, sino habla de otros temas que no se ven tanto en la pantalla, como el personaje de Jean. Su arco es ese, es como es una sexóloga, le va bien, escribe un libro, se hace famosa en Moordale, que es el pueblito y la escuela, y en la última temporada ella está sufriendo como la separación de Jacob, teniendo un hijo de una persona que está separada y no sabe que el hijo es de él, y va a ser madre después de los 40, también aprendiendo de los errores que tuvo con Otis, que tuvo una
Sí.
pareja que no funcionó. Y es está buenísimo como la profundización y lo tridimensionales que son los personajes. Siento que quiero encarar más el episodio como hablando de estos personajes, porque principalmente son un montón. Y hablando de los temas que también trata la serie, creo que son los dos pilares fuertes que tiene la
Sí,
serie.
y se va construyendo a medir. Sí, esto se construye a medida del ensayo y error por parte de los personajes, porque todos acá, no hay ninguno que esté libre de culpas, todos se mandan cagadas en momentos que decís, no puede ser que hayas hecho esto. O sea, no puede, esta no puede haber sido tu reacción ante tal situación. este no puede haber cierta aproximación hacia determinado conflicto. Todos tienen momentos en los que uno como que choca con esa representación del personaje que se está dando, y me parece que ahí también está lo valioso, que eso también ayuda a poner como poner en cuestión un montón de cosas que hacemos nosotros mismos como espectadores en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, no estamos libres de culpas, y todo el tiempo te vas a mandar cagadas, y es normal, y es parte del crecimiento. Me parece algo súper valioso en esta, de esta serie, que es algo que en realidad se está viendo, me parece, últimamente en un montón de ficciones, que es el hacer personajes profundamente humanos. Pero acá hay algo que quizás es la mezcla de temáticas que hace que se sienta muchísimo más.
Sí, tiene altos personajes, son muy buenos todos, inclusive es lo que vos decías, como que esto es prueba y error, y además son adolescentes, o sea, el
Sí.
adolescente, inclusive los adultos también, es como que todos nos equivocamos, todos somos humanos, todos nos transitan un montón de cosas, y lo que me parece re interesante acá, que me parece que son personajes re tridimensionales, y más que nada en los adolescentes, y en ciertos personajes también te muestran a la familia como pilar importante de, bueno, yo hago estas cosas y soy como soy porque vengo de esto. Y pasa en el personaje de Adam, en el personaje de Rudy, en el personaje de Otis, en el personaje de Eric. O sea, todos ves como un poco en el personaje de Maeve con todo el conflicto de la madre. Todos ves como un trasfondo familiar que también justifica el personaje. Y inclusive, porque lo que tiene Sex Education, que puede ser llegar a ser como un error, pero una certeza también es que tiene un montón de personajes. Y todos tienen un arco. Todos los
Sí.
personajes tienen un arco. Eso es como, es un acierto. El error que le encuentro también es que ciertos arcos pueden quedar medio debilitados ante tener tantos personajes y desarrollarlos a todos, porque los desarrolla a todos. Y ahí en esta temporada me pareció ahí que hay ciertos arcos que quedaron como medio flojos, como el personaje de Ruby, por ejemplo, si empiezo a hablar de un personaje. El personaje de Ruby en esta temporada empezó estando buenísimo porque era un personaje que no se veía tanto en las temporadas anteriores, terminó siendo un gran personaje, pero lo exploran en los primeros 4 episodios y después. Los restos de los episodios queda como medio diluido su personaje. No sé si te pasó eso.
Sí, a mí lo que me pasó era como quiero ver más, si quieren hacer un spin-off de ella, yo lo veo, o sea, no me molesta para nada, porque me pareció recontra interesante esta deconstrucción un poco de la chica popular, porque medio que ningún personaje en Mordel, si bien siento que es una serie que se alimenta de los clichés, no es una serie que sigue a rajatabla los clichés, de hecho sabe tomarlos. Porque, a ver, cualquier cliché está construido en base a algo real, ¿no? Por algo se construyen y por algo se perpetúan a lo largo de todas las ficciones. Acá lo que tiene interesante es que agarran este personaje, la chica popular, pero que tiene un pasado como que tiene algo en la casa que hace que sea así. Y lo deconstruyen de una manera que me pareció súper interesante, la relación que tiene con el padre y esta cosa de que quizás no es tanto vergüenza lo que tiene por no presentar al padre, sino es esta sensación de que constantemente lo tiene que estar cuidando y es protegerlo de todo lo que está afuera y de lo que se puede llegar a decir, porque sabe perfectamente las cosas que se pueden llegar a decir. Me pareció un personaje re bien llevado, re bien construido, esta cosa de que te das cuenta de que se está enamorando genuinamente de Otis, de una manera un tanto extraña, esta cosa de querer cambiarlo todo el tiempo, pero aceptarlo, y llega a un momento impresionante que es la ruptura de ellos dos y queda ahí. Y decís como, pero yo quiero ver más porque claramente a esta piba le están pasando otras cosas. Hay algo más de fondo. Y me pareció como un poco, como muy poco ese final de que ella se termina enfrentando a la directora y todo eso. Me parece que está dentro de lo que es el personaje de ella, pero necesitaba como un poco más para que terminaran su arco de la temporada.
A mí me pasó eso con un montón de personajes, por eso digo que la cantidad de personajes es un acierto porque te agiliza un montón las tramas, pero también es un error porque en la primera temporada siento que lo vi mucho más que en la segunda y la tercera, que fueron creciendo a niveles desmesurables. La primera temporada tenía como pocos personajes que se manejaban re bien en el universo. Acá, en la tercera temporada, y es un error que le encuentro a la serie, para no decir que es todo color de rosas, es esta cuestión de que yo quería como espectadora ver de más de estos personajes y me quedaron como medios colgados. No sé si Jackson, pero también como que voy mencionando personajes porque me parece que es la forma más prolija de hablar de la serie, porque la sostienen estos personajes. Más adelante voy a hablar de Hope, la directora, o vamos a hablar de Hope, de la directora, como gran antagonista de la tercera temporada, que me pareció un acierto, pero que también me faltó como más desarrollo en su arco. Pero antes, hablando de Ruby también, antes quiero decir una cosa de los tropos, que me parece que es eso. Sex Education se basa en el cliché, pero le da una vuelta de gira interesante a estos tropos o estos personajes ya estereotipados, que también los hacen como medio único. Ruby también es esto de la apariencia y de toda esta superficialidad que ella encuentra cómoda en un mundo como que es re hostil en el mundo hogareño.
Sí.
Para ella es re hostil y encuentra como toda esta superficial en la apariencia y con los amigos. Que está buenísima y hace un contraste y le da una profundidad a un personaje que está buenísimo. Y es verdad que te quedas con ganas de más. Y con Jackson me pasó lo mismo. Esta temporada, la temporada pasada, estuvo re bueno su arco por toda la cuestión de la presión familiar.
Sí.
Y además que tiene dos madres queers. Eso yo no me acordaba. Y después revisando, me di cuenta que tiene dos madres que son lesbianas y que están juntas. Y o sea, viene de un lugar queer. Y lo ponen a hablar con un personaje no binario. Que también me pareció reinteresante porque también da lugar a otras representatividades. Que Sex Education lo sé muy bien. Y el personaje solo me... Con todo esto, el tema de que él quiere ser actor, el tema de que él dejó de lado la presión familiar para hacer lo que realmente quería, se me quedó como todo diluido y nada más me lo ponen a hablar con Cal. Que
sí, de hecho quedó personaje... olvidado, porque esta temporada vimos nada prácticamente de él actuando y de él siendo esa persona más abierta y libre que se dio cuenta de que podía ser cuando... De hecho, se sentó a hablar con las madres, que eso me pareció súper interesante de la segunda temporada, que es el tema de que un montón de veces las presiones familiares son cosas que nosotros mismos nos imponemos. Que es más la idea de la expectativa que tenemos que llegar a cumplir que la expectativa en sí. Porque en el momento en el que se sienta a hablar con las madres es como, pará, te estábamos haciendo eso, está todo bien, tranquilo vos, como, hacé lo tuyo.
Sí, totalmente. Lo que sí me quiero detener un segundo en el personaje de Cal... que tiene una escena muy buena, que es cuando él está teniendo una relación con este personaje Cal, que es no binario, y él sí. le ve a ella como mujer todo el tiempo. Y en un momento Cal le dice, bueno, si vos querés estar conmigo, vas a estar dispuesto a tener una relación queer. Y él dice, no sé si estoy preparado para tener una relación queer. Y esa escena me re gustó. Y después me puse a pensar como en que Jackson viene de un ambiente queer. Viene de un ambiente con madres lesbianas. Entonces, eso me hizo un toque de ruido. Pero en realidad no, porque él vive su sexualidad heterosexual como cualquier otro. Y es muy valiente. Lo que sí me gustó es el discurso que pone Cal sobre las personas no binarias. Que le dice, sí, yo soy no binaria y me expreso de esta forma porque quiero que la gente me haga un lugar en un mundo patriarcal y heteronormado. Y no tener lugar acá está duro. Y ese discurso me re gustó. Como poner en la mesa y plantear estas dudas sobre los... o estos discursos sobre los no binarios me pareció súper interesante la serie en cuanto a esta temporada que
te me pareció además muy interesante la manera en que abordan este personaje no binario, que hay, de hecho hay dos personas no binarias en la escuela, y el tema de no solo no sobreexplicar, sino no sobreexplotarlos. Como que en ningún momento sentís que la serie se quiso hacer como palmadita en la espalda de miren qué progres que somos, pusimos a dos personas no binarias. Sino que genuinamente creyeron en la representación porque no hay una sobreexplicación de cuál es esa orientación sexual, de cómo se identifican, de cómo llegaron a eso. De hecho, hay un momento muy copado de Cal diciéndole básicamente como, si tenés una duda me lo puedes preguntar, pero también puedes buscarlo por tu cuenta, porque estoy cansada de como educar gente acerca de esto, de quién soy yo. Y me parece un mensaje muy copado, la verdad, en un mundo en el que, por lo menos acá en Argentina, se está empezando a hablar cada vez más. Hace un par de meses se aprobó el documento para personas no binarias y eso es un paso enorme y fundamental. Pero del otro lado se sigue viendo como un poco de resistencia en algunos sectores, como de, no, bueno, pero ¿qué es esto? O si no entiendo, me tenés que explicar. Y en realidad nadie tiene obligación de explicarte absolutamente nada, porque sos una persona que puede buscar, y por suerte existe Google, ¿no? Y que una serie tenga de por sí esa bajada me pareció súper valioso.
Sí, totalmente, estoy re de acuerdo, y es verdad que desde el lado queer todo el tiempo te tenés que estar explicando cosas cuando en realidad no, ¿entendés? Porque desde el lado heteronormado no tenés que explicar cosas, porque es la heteronorma, es la norma.
Claro.
Entonces, vivís así y no debería ser así.
Sí, y esta es una serie que me parece que es súper, súper valiosa en ese sentido, porque no da lugar a que vos asumas la heterosexualidad de ningún personaje. Porque algo que pasa, la otra vez lo veía en un hilo de Twitter y me pareció un punto súper válido y real, que es que se vive en una sociedad que todo el tiempo está asumiendo la heterosexualidad de todos, y pasa acá y pasa en todo el planeta, es así. Y en esta serie te presentan personajes que de entrada, desde que aparecen el primer momento en pantalla, no son heterosexuales, que están dentro de la comunidad queer. Y hay veces que te lo explican y hay veces que van a tener esa transición y ese proceso de descubrimiento en pantalla, y muchas veces no. Y está bueno que así sea, como mostrarte la diversidad que existe dentro de la sociedad sin tener esta necesidad de sobrecontar todo, que últimamente siento que es algo muy presente en muchísimas películas y muchísimas producciones, esta cosa de que todo tiene que estar explicado y explicado y subrayado de todas las maneras posibles, y además poniendo cualquier persona que rompa un poco con las con los estándares heteronormativos, se lo pone en un pedestal y no se lo pone como si fuera una persona. Entonces, al alejar a una persona, sea cual sea su identidad, del papel humano que tiene, siento que estás desdibujando en realidad a toda una comunidad. Y esta serie es recontra inteligente a la hora de encarar esos temas.
Sí, a mí me gustó mucho cómo lo hicieron con el personaje de Ola, que ¿sí? Es un personaje que en la segunda temporada estaban de novios con Otis y no sentían como placer, o sea, no había conexión entre ellos, y Ola empieza como a descubrir, bueno, empieza a tener fantasías sexuales con Lily y empieza a descubrir ese lado y su sexualidad, y ella nunca se lo replantea, digamos, ella simplemente lo vive libremente o va y prueba, ¿entendés? Y eso está buenísimo, y es verdad que la serie lo hace, y por lo menos con este personaje, y después está Eric, que siempre fue abiertamente homosexual, y también está el personaje de Adam, que después me quiero ir a ese personaje porque me parece uno de los mejores arcos que tiene esta temporada, la season 3 de Sex Education, que él quiere vivir libremente su sexualidad, pero le cuesta un montón, por un montón de cuestiones que le atraviesan a él.
Y claro, entonces tiene que luchar con mandatos, más que nadie, él se enfrenta a todos los mandatos.
Sí, exactamente. Entonces tenés todo un abanico y toda una relación de gente de que descubre su sexualidad, que la vive libremente y que le cuesta un montón también vivir su sexualidad por un montón de cosas exteriores a él. Entonces la serie te muestra todo y está buenísimo eso. Sí, si querés pasemos al personaje de Eric y de Adam, porque me parece que... Bueno, Adam es uno de los mejores arcos de esta temporada, creo que vas a coincidir conmigo.
Coincido con que es uno de los mejores arcos de la serie, es uno de los personajes, sí, me sí, parece, más Ari. Completos por lejos. No solo él, sino toda la familia. La madre es impresionante. El padre
también.
Lo que hicieron esta temporada con el padre es espectacular.
Coincido
es
totalmente.
Así que sí, pasemos. Podemos estar horas hablando de Adam porque me parece genial todo lo que hicieron con él.
Sí, antes, si querés, pasamos por Eric, porque hay algo que me llama la atención de Eric, que tiene un patrón, que es que engaña a todas las personas con las que está. Eric empieza a estar con Rahim y lo engaña con Am, y está con Am y lo engaña con este chico de África o de su país oriente, que no sé cómo es, de su país de origen, que no me acuerdo cuál es. Pero me parece que como tiene un patrón ahí, como que lo vive, él tiene derecho a vivir su sexualidad libremente, pero como que lo vive con culpa, pero que no. Y al final, todo lo que hace con Adam, medio que estás del lado de Adam y te rompe el corazón. La carta que le escribe Adam a Eric es como que el poema. Es increíble.
Es que en esta temporada empatizás mucho más con el personaje de Adam, porque ya veníamos... En la primera temporada es un bully, pero es un bully porque está intentando luchar con estos sentimientos que tiene, que no sabe qué es, cómo aceptar, digamos, que no puede aceptar. Pero va descubriendo quién es y qué le pasa y cuál es su orientación sexual y qué es lo que siente en realidad por Eric. Y en la segunda temporada tiene toda esta lucha interna con el padre y que no puede volver a la escuela y esta cosa que es recontra cruel, ¿no? Que no lo dejen volver a la escuela, como es, me parece como lo más bajo que existe. Por el simple hecho de que el padre estaba enojado con él, o sea, que le guarda rencor por mil cosas que no están charladas y que de hecho en esta tercera temporada se empiezan a explorar un poquito más, ¿no? Y a ver, y hay un hecho fundamental, me parece, en la segunda temporada, que es cuando a él lo expulsan de la escuela militar porque lo inculpan estos dos chicos que eran amigos de él, que él descubre besándose. Entonces dice como, bueno, listo, para que no nos mande al frente, le plantan droga en su cama y lo echan. Y cuando se está yendo, el militar le dice como, ¿por qué decís que lo hicieron? Porque él le dice como que te inculpan. Él le dice, me inculparon, y es como, bueno, ¿por qué? Porque descubrí que eran gays. Y el milico lo mira y le dice, hijo, la mitad de los que estamos acá lo somos. Y lo dice en primera persona. Y ves ese momento en el que él ve a este hombre que le está diciendo eso y después ve que está el padre ahí. Y es como que se está yendo de un lugar en el que quizás podía sentirse en su casa y que podía sentirse más aceptado con quien era y ahora tiene que volver con el padre. Pero desde ese momento creció un montón y fue creciendo en esto de decir qué siente, que me parece que es algo con lo que mucha gente se puede sentir identificada. Yo sé que personalmente me siento muy identificada con el tema de no encontrar las palabras para hablar con una persona, no saber expresar los sentimientos. Es un tema complicado y está re bien explorado con este personaje y te das cuenta lo enamorado que está de Eric y es muy enternecedor ver eso, como el amor que le tiene.
No, y además te das cuenta lo sensible que es el personaje de Adam, tipo que pone capas y capas de dureza, sí. Pero que en realidad es un re sensible.
¡Es
que
un eso te tierno!
Eso te rompe el corazón. A mí ese personaje tipo me rompe el corazón principalmente y re a un paralelismo con el padre, porque el padre está haciendo la misma transición que Adam, pero en adulto. Sí. Adam está tratando de descubrirse quién es, en todo sentido, descubrirse en qué es bueno, porque quiere hacer un esfuerzo en el colegio y que le vaya mejor de lo que es. Descubrir también, ser más abierto con su sexualidad, que le cuesta un montón, como que le cuesta un montón decirle a la madre que está saliendo con Eric y Eric es el amigo. Y cuando la madre se entera es como que sonríe, ¿entendés? Fue como que no era tan difícil, es tu mamá, te va a amar, era como... y después el padre está haciendo como el mismo camino en un punto, pero en forma adulta está tratando de encontrar y de convertirse en alguien mejor, porque también el padre fue muy hostil en todo esto.
Sí, y al mismo tiempo me parece que es lo que tiene la diferencia, es que el padre quizás intentaba descubrir esto cuando era más joven, que por lo que se da a entender en esta temporada quiso, se encontraba con la resistencia tanto del padre como del hermano y la madre no estaba muy presente en ese dibujo. Acá por lo menos Adam tiene la posibilidad de tener una madre que lo apoya ante todo, que es un sol y tiene un grupo de gente cercana que lo apoya porque Ola es su amiga y esa amistad me parece hermosa, es muy linda. Ola es su amiga, está Eric, que bueno, va bien, pero está ahí, es diferente entonces el apoyo que tiene y Me parece también bastante interesante que el padre en este punto se empiece a replantear cómo es él con el hijo y cómo está replicando todas estas cosas que a él lo llevaron por un camino tan choto en su vida.
Sí, las estructuras están representes en cuanto a la estructura del padre y la estructura que tiene Adam, que son diferentes, pero que vienen como un poco de lo mismo. Y también hay una amistad que me encantó en esta temporada, que fue la de Raheem, que era el ex de Eric, y Adam.
Ay.
Cuando Adam le pide consejos a Raheem y demuestra como la importancia, eso es esto, la importancia de ser amigos de tus pares y que te pasen lo mismo, como que ser amigos de gente tipo, que le gusta lo mismo que vos y que le pasa lo mismo que vos, ya sea heterosexual o homosexual o gay, como que tener ese par y tener un consejo de un par me pareció hermoso y eso creo que la serie lo retrata, más que nada en el personaje de Adam, como es un gran personaje.
Sí, está re bien Flor, y eso, esa relación que va forjando con Rahim es muy linda, porque vos también, obviamente, él encuentra cierta resistencia del lado de Rahim, porque es como, me estás cargando. O sea,
Soy el ex de
flaco,
tu novio.
no estamos bien. Onda, yo estaba de novio con este pibe cuando vos subiste al escenario y le dijiste, quiero estar con vos. No estamos, joya. Pero esta cosa de que los dos se van descubriendo y van descubriendo que en la otra persona hay mucho más que todos esos preconceptos que ellos tenían. Toda esta cosa de Adam de no, bueno, a él no le gusta la poesía. Y en realidad a Eric sí le gustaba la poesía. O Rahim pensando que, bueno, no, no puede estar con este pibe porque no es lo suficientemente inteligente. Y el encontrarse ahí en el medio ellos dos y descubrir que tienen mucho en común y que de hecho son un apoyo el uno para el otro, me pareció muy lindo y además bastante disruptivo, porque no es tan común ver en ficción, la verdad, esta cosa de una amistad sana entre una pareja y el ex. Generalmente se usa más para los chistes, y acá realmente exploraron el vínculo humano.
Totalmente, es verdad, nunca me lo había puesto a pensar así, pero tiene mucho sentido como ver ese trío y ver como esta solidaridad entre hombres, también entre hombres sensibles, como que es re disruptiva en ese sentido, porque te muestran como hombres sensibles, digamos,
Claro, eso, esta
corta con la
serie le da una
masculinidad tóxica.
importancia a la sensibilidad masculina que me parece espectacular y me parece re necesaria para todas las generaciones existentes de hombres. Como esta cosa de estar en contacto con tus sentimientos no es algo malo, es algo bueno poder decir lo que te pasa, poder llorar. Son todos procesos que son necesarios y que son lo que nos hace personas, ¿no?
Sí, ni hablar, y creo que Adam es de esos personajes que tiene todo esto de la masculinidad tóxica que viene como inculcando por su generación, por su padre, qué sé yo, que le costó mucho abrirse y decir abrir sus sentimientos y ser sensible y realmente decir lo que le pasa, que en esta temporada fue hermoso cuando dijo, bueno, yo te voy a decir lo que pienso, pero no te tengo que mirar, me tengo que dar vuelta para decir lo que pienso porque no te puedo mirar en los ojos. Y
Sí.
encontrar como esas formas de sacar toda su ira que tiene adentro, toda como la masculinidad tóxica que le viene y transformarse en el chico que es realmente, que es un chico sensible, tiene un re arco, Adam, o sea, su arco es simplemente ese, como de sacarse todas las capas de ira que tiene y convertirse en la persona que realmente es, y me parece como hermoso, y el final que tiene con que va el perrito y dice, bueno, yo quiero ser bueno en algo, y lleva a su perra o a su perro, y va a esa competencia y le va bien, es como que es como para llorar un
No,
poco, como
me dejó una sonrisa en la cara, tipo grabada, y esa sensación de calorcito en el pecho, viste, de cuando viste algo muy lindo. Porque fue re gratificante ver eso y ver además la reacción de la madre y de la maestra, que está ahí la profesora. Eso me pareció
es
fantástico.
verdad.
Está la profe, Rahim le manda un mensaje. Es como ese momento en el que te das cuenta de que él se sentía recontra perdido, me parece, después de haber terminado con Eric, y esta cosa de decir como soy mucho más que una relación, porque me parece que hasta ese punto
Sí.
también Adam se veía a sí mismo como la persona que estaba en una relación con Eric, y el haber terminado con una persona que significó tanto para él, pero darse cuenta de que hay mucho más ahí, que él es mucho más que el novio de... Me pareció re lindo y re bien retratado.
Sí, súper, súper. Por eso digo, como que ese es un personaje re rico. Él y el de Ruby, como que al final son los dos personajes. Ruby me quedé con ganas de más, pero siento
no,
que
además,
le dan...
Las interacciones de ellos dos, cuando se ponen a hablar de las Kardashian, casi me muero. Fue magia.
Fue estupendo. Fue realmente tal cual. Te hizo todo el capítulo. Ellos dos interactuando sobre los Kardashian. Era todo lo que quería ver.
Sí, o sea,
dame
como
un spin-off de ellos dos.
Total, quiero ver más de ellos, onda, sentados al estilo... Ay, no me sale el nombre de la otra drag queen. Hay dos drag queen muy icónicas, Katia y Trish, me parece.
Trixie.
Tipo, tienen que ser ellos, tipo, al estilo Katy y Trixie hablando de pelotudeces. Quiero eso.
Yendo. Por favor, Netflix, escucha esto y hacenos caso. Quiero pasar ahora, si te parece, personaje de Lily y Amy. Antes de pasar a Otis y Mate, que es una charla bastante interesante esa, porque son los otros dos personajes que, bueno, son los centrales de la serie, pero que me parece muy interesante lo que el arco que tuvieron esta temporada.
Uh-huh.
Pero antes, quiero pasar al de Amy, que también me encanta. Bueno, algo interesante de Eric y Adam fue su escena que querían tener sexo y no sabían cómo, o sea, los dos... como se acostaban y querían como los dos ser pasivos. Eso me pareció súper súper interesante. Y hablando muy de como siento que la ignorancia de Adam hacia el tema o de la ignorancia de alguien y tratar de investigar, eso me pareció buenísimo que lo pongan y lo muestren en la tele. Eso está buenísimo. Y el personaje Amy, que en la temporada pasada tuvo un excelente arco, realmente, hablando de un tema re heavy.
Sí.
Como el abuso y cómo esta temporada sigue y busca ayuda terapéutica dentro del universo de Sex Education, porque la ayuda terapéutica es la Ajin, que es la mamá de Otis.
Sí.
Pero cómo, y cómo le cuesta conectarse con su novio o con otros vínculos sexoafectivos, si se quiere, después de lo que le pasó. Me parece súper, súper interesante. Y también tiene una gran escena sobre las diferentes tipos de vagina que también meten Sex Education de una forma cómica, pero seria a la vez. Que
de hecho,
este
hay
es
algo
muy difícil de lograr.
Hay algo muy simpático que hicieron con eso, que es que lo linkearon en la página que dice Jean. Es una página posta a la que vos podés entrar y aparecen distintos dibujos de vulvas para que veas que no existen dos vulvas iguales, que no existe una vulva linda y una vulva fea. Son vulvas, tipo... Vienen de todas las formas, todos los tamaños, todos los colores y todas son naturales, digamos. Porque es increíble, pero los estereotipos de belleza, los cánones de belleza llegaron hasta esa zona. Como...
Sí, olvídate.
¿Por qué? No sé, cosas que pasan. El personaje de Amy creo que es uno de mis favoritos de la serie, por lejos. Me parece increíblemente tierna, pero divertida y original. Y esto de... La manera en la que se representó, no solo cómo ella lidió con el abuso, sino con el tema de estar tanto tiempo en negación con la situación, ¿no? De decir como, no pasa nada, como, no sé si necesito buscar ayuda, es algo que puedo manejar sola. Y son un montón de cosas que le suelen pasar a mujeres que vivieron cosas así. Es difícil pedir ayuda. Es difícil pedir ayuda cuando se trata sobre algo de eso.
Y fue muy difícil hablarlo y fue muy difícil decir, sí, es abuso, fue abuso. Lo que
claro,
pasó fue
y esto
abuso.
Además, cómo es algo que ella dice la palabra abuso y de hecho habla acerca de cómo, bueno, pero yo le sonreí. Si yo no le hubiera sonreído, esto no habría pasado. Eso no lo dice en la primera sesión. Lo dice bien avanzada la terapia. Y eso también me parece súper genuino y que muestra realmente lo que es un proceso de análisis y exploración de una situación así de traumática, ¿no? Y que lo puedan problematizar de esta manera y que además no hayan optado por lo que se podría considerar por algunos un abuso más explícito, porque es un abuso terrible el que sufre Amy, sino decir como todas estas situaciones son abusos.
Sí,
esto también es un abuso, esto también te va a dejar marcas psicológicas, esto también te va a dejar traumas que vas a tener que aprender a superar. pero al mismo tiempo se vive en una sociedad, y que me parece que eso también es lo que le pasa a Amy, y que queda re claro a lo largo de la serie, que es que ella minimiza la situación y minimiza lo que le pasó y minimiza esa experiencia, porque uno, todos nosotros vivimos en una sociedad en la que te dicen que eso no es tan grave. De hecho, la misma Totalmente. Ley habla sobre abusos sexuales, y los abusos sexuales están muy bien catalogados por la justicia, que dice esto es abuso, esto no, y te pones a ver las cosas que no son condenadas como abusos sexuales y es terrible, es indignante. Entonces, que esta serie elija esa situación en particular para mostrar este problema, para llamarlo como se llama, que es abuso sexual, y poner en problemática lo que supone para una persona no solo tener que lidiar con eso, sino tener que tratarlo, me pareció súper inteligente.
Sí, lo dijiste todo. A mí es lo que más me llevo es eso, es como que cómo la sociedad minimiza lo del abuso y cómo ella termina minimizando su abuso hasta darse cuenta que no es algo mínimo, sino es algo súper importante, y le quedaron secuelas a ella. Porque es eso, es la sociedad, y vivimos en un mundo donde minimiza cosas que no se tienen que minimizar. Y por suerte, hoy en día se ha avanzado en esto y se empiezan a hablar de estas cosas y se empiezan a mostrar también en medios, como series como I May Destroy You, que tal vez no mucha gente la ve, pero en Sex Education, que la ven adolescentes y jóvenes adultos, sí. Y se empiezan a hablar de estos temas. Por eso la importancia de la temática que habla Sex Education, porque te toca todo. En la primera temporada te tocan aborto también, sí. Que te olvidas un poco, pero Maeve abortó en la primera temporada, y eso sí. Fue algo re heavy en ella. Más por dónde viene, y entonces empiezan, tocan el aborto, tocan esto del abuso, tocan un montón de cuestiones que está buenísimo, y es re importante mostrarlos, y de el respeto con la que lo muestra también la serie, está
no
buenísimo.
No hace un show nunca de nada, y te das cuenta que atrás de eso hay gente que está escribiendo el guión, que realmente se informó del tema, que no fue una cosa de, bueno, vamos a escribir esto basándonos en otras cosas que se hicieron en otros ejemplos audiovisuales, que muchas veces se ha visto, o sea, representaciones de situaciones que decís como, eso no está bien, eso no es para nada representativo, o directamente, ¿cuántas veces pasa de escenas sexuales que se ven en las películas que vistas hoy decís, eso es un abuso? Lisa y llanamente, eso fue un abuso, ahí no hubo consentimiento, no me lo muestres como algo romántico. De hecho, James Bond tiene una escena muy famosa sobre
sí,
eso.
Ni hablar.
Bueno, ni hablar Marlon Brando, ¿no? Pero.
Sí. Los primeros James Bond son todas casi de abuso. Lo
sí,
que hace,
nunca, Bond. Nunca la mina va a saber que diga entusiasmada, sí, dale, vamos. No, jamás. Pero bueno, ¿cómo la serie esta encara todos estos temas? Y que es recontra importante que, quizás si esto lo está viendo un adolescente, que vea que esa es una manera de que así tiene que ser capaz una relación sexoafectiva sana. Como la importancia del consentimiento, del charlar, el notar lo que son los patrones, que en la serie también lo muestran bastante bien, lo que puede ser un patrón tóxico y lo que es algo sano. La importancia de hablar las cosas con tu pareja antes de encarar cualquier situación. Es una serie que está muy bien pensada. Yo la verdad no sé si atrás de esto hay sexólogos y hay psicólogos escribiéndolo, pero está todo esto muy bien abordado y muy bien llevado, ya sea una situación recontra traumática como lo es un abuso, y lo que es tratarlo en terapia, así como lo que puede ser el, por ejemplo, no poder acabar en una relación sexual.
Sí, hablar. Yo siento que hay consultores sobre este tema porque abordan todo de una forma muy inteligente, y además lo que tiene la serie es que empieza teniendo una clínica sexual con pares.
Sí.
Ellos dos, o sea, Maeve y Otis, hablando sobre lo que pasa en la vida sexoafectiva de la gente, y la gente, los adolescentes empiezan a tener dudas y tienen un espacio donde es un par el que les contesta, porque también hay un tema que también es esto, lo que decimos, la culpa o la vergüenza de hablar de estos temas con gente mayor, por miedo a que te juzguen, porque la sociedad te vive juzgando, o por lo menos, no sé, o sea, yo que vengo de colegio católico, la culpa y lo tengo acá presente todo el tiempo.
Claro.
Entonces, sí. Me parece interesante también que hablen de sexo con sus pares, pero que sus pares sepan de lo que están diciendo. No es que están diciendo cualquier boludez. Eso la serie lo trata y creo que es uno de los principales hallazgos interesantes que tiene, o por lo menos el atractivo para empezar a verla.
Sí, totalmente de acuerdo.
Es eso. Quiero, antes de pasar a Maybe Otis, que para cerrar como, y a Jacob, que lo odio, a Isaac, perdón, a Isaac, que lo odio, quiero pasar al personaje de Hope, que es la directora, que sí. La hace esta actriz que no me sale el nombre ahora. ¿Te sale el nombre? Acá lo tengo, Jemina Kirk, que es la chica de Girls más conocida.
A la hermana Lola Kirk.
Ah, claro, Lola Kirk y está Jemina. Ambas muy buenas actrices. Sí. Para mí está excelentemente casteada. Para empezar, sí. Quiero decir que está excelentemente casteada porque empieza siendo una directora nueva, super cool, que termina siendo no tan cool, una controladora que quiere poner un nuevo régimen en la escuela, como gran antagonista y gran villana, porque realmente me parece una villana muy fuerte, que como todo personaje en Sex Education tiene un arco y tiene una tridimensional el personaje, porque ella es toda una controladora que no puede controlar su propio cuerpo en un punto porque no puede quedar embarazada. Entonces ella dice, lo único que tengo que hacer como mujer, que es quedarme embarazada, y quiero quedarme embarazada, porque en un momento empieza su discurso diciendo, no puedo quedarme embarazada, que es lo único que tengo que hacer como mujer, y después lo cambian y diciendo que yo quiero hacerlo, sí. No lo puedo hacer. Entonces me parece re interesante, es como un poco Ruby de estas de las apariencias y la vida real, en menor escala con Hope, porque sigue siendo una gran villana, pero también te muestran el trasfondo de dónde viene ella, que viene con toda una carga media frustrante, que no puede lograr algo que quiere, no puede controlarlo, y ella es una maestra del control. Me pareció un buen personaje, me pareció que interesante que pongan una villana en la tercera, que creo que ni en la primera ni en la segunda había como un antagonista, un villano tan fuerte como en esta temporada.
No, estaba el director, estaba el padre de Adam,
es verdad.
Pero no, nunca llegó a estos niveles, de hecho. Había otra sensación en la escuela, ¿no? Por algo lo sacaron, pero nunca llegó a este nivel de generar tanto rechazo, me parece, en el espectador, porque eso que hace de subir a los tres alumnos al escenario y ponerles carteles, yo he hecho juntas de firmas, paros de estudiantes y quilombos en mi escuela por muchísimo menos. Yo lo único que pensaba cuando estaba viendo esa escena era como, no hay ninguna Julieta de 15 años ahí que le diga, ¿qué te pasa?
Yo acá te doy vuelta a la escuela, o sea.
Pero te hago un paro. Eso acá no lo haces, eso acá en Argentina no lo haces porque te prenden fuego todo.
Tal cual.
Imposible. Pero sí, me parece que está esta construcción de un personaje recontra cruel que viene con que tiene ideas recontra antiguas y opresivas, pero con un paquete re progre, y es algo peligrosamente cercano a un montón de situaciones que se ven en el mundo, me parece. Me pareció también una decisión muy inteligente hacerlo de esa manera. Como que la persona que te trae todas estas ideas no es un viejo, quizás una persona que representaría muchísimo mejor ese tipo de ideales, sino que viene con un paquete colorido y más fresco y más descontracturado y nos vamos a llevar todos bien y somos todos amigos y somos todos pares, pero yo no voy a respetar tu identidad de género porque sos demasiado sensible. Y eso es un montón. Me pareció totalmente eso muy interesante que lo planteen de esta manera, como que las cosas súper que atrasan 10 siglos no necesariamente tienen que venir de una persona que tiene 10 siglos, te puede venir en todas las formas y colores, y es algo que se está viendo, me parece, en todo el planeta.
Sí, ni hablar, y hago como un paralelismo real a la política, porque lo puedo ver
Sí.
muy presente en la política, lo que acabas de decir, y es como, es verdad, es una mina súper probable que decís es recopada, pero ojo, sus ideas no van a estar acordes a las tuyas, y va a traer un régimen súper autoritario, súper cortante, y no te va a dejar expresar por tener una posición de poder simplemente, como por tener esa
Sí.
posición de poder, ella puede traer a sus pensamientos y limitarte en tu libre expresión. Es tremendo eso. Es
Sí,
tremendo.
yo lo
El personaje
veía
de
y
Gope es
enseguida
eso.
yo hice el paralelismo con la política. Fue como, ah, vos sos, inserte aquí la persona que quiera creer, pero van, son iguales, o
Sí,
sea.
sí, 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 sí. No, no. Y además, no te justifica el personaje, pero también te da un bagaje de por qué es como es. Sigue
¿Sí?
siendo una re villana, antagonista, pero te. A ella también le pasan problemas, digamos.
Sí, y lo vas
Pero
viendo a lo largo de la serie, porque hay pequeñas llamadas con el esposo, hay pequeños momentos en los que te das cuenta de que claramente aprovecha esa situación y le exprime ese momento de controlar absolutamente cada instante, porque no solo no puede controlar lo que pasa con su cuerpo, sino tampoco puede controlar lo que pasa con su matrimonio.
sí, tal cual. Es tal cual. Tiene toda su patología de control o su idea de personalidad de control en las cosas que no pueda controlar y ya se les va de las manos.
Sí.
Todo. Entonces pone todo lo que puede controlar en mayor escala. O sea, voy a controlar más lo que puedo controlar. Me parece que va por ahí el personaje. Es muy interesante la llegada de este nuevo personaje. A mí me pareció interesante, más por todos los temas que hablamos. Bueno, vamos a pasar a Otis y a Maeve, ¿te parece?
Vamos.
Porque para ir terminando y cerrando el episodio, como estos dos personajes, que fue rarísimo. Voy a empezar hablando de su vínculo amoroso. Al principio de la temporada 1, re quiero que estén juntos, y ahora medio que me aburrió un poco. Como que estuvieron, se dieron un beso y me encantó la escena, me pareció como re buena escena y en un momento como me emocioné, dije, bueno, al fin, estos dos están juntos. Pero después no, viste, como que lo dejan todo re tibio y ya como un poco me aburre, pero habla mucho de los dos personajes también.
Y no, convengamos que no son conocidos ninguno de los dos por tener relaciones que progresen o avancen o
Sí.
funcionen primero. Pero también son dos personas que están constantemente, no sé si cuidando, pero muy, que protegen todo lo que les pasa y protegen mucho sus sentimientos a pesar de todo, como que tienen una barrera increíble, impenetrable, porque lo dicen, lo dijimos un montón de Adam, pero me parece que estos dos personajes, tienen de una barrera emocional mucho más alta, porque Adam por lo menos se da la posibilidad de bajarla, de bajar sus
Claro.
defensas, de mostrarse sensible. Ellos dos necesitan
Adam quiere
estar todo el
cambiar.
tiempo en control.
Sí, total. Más que nada lo veo mucho en Maeve. En Maeve que
Sí.
no, no. O sea, obviamente ella confía un montón en Otis. Para un montón de cosas. Tipo, cuando se hizo el aborto, la única persona que estaba era Otis. Con todo lo de la madre. Como que Otis siempre es una persona presente y que ella sabe que está presente en su vida. Pero también Otis tiene sus problemas de que emocionalmente me parece re inmaduro su personaje, el de Otis. Y eso me
Es.
parece re interesante en su arco. No sé si
Sí,
coincidís
eso
conmigo.
me encanta que sea un personaje que sea tan inteligente en tantas cosas, pero que emocionalmente sea un imbécil. Me
Sí.
parece muy, además, muy también cierto. ¿Cuántas personas uno puede conocer así? Que decís, chabón, sos recontra inteligente en esto, pero no puede ser tan tarado en esto. Porque la inteligencia no es común a todo. Todos tenemos
Sí.
inteligencias diferentes y la inteligencia emocional es muy distinta al resto. Y este es un pibe que no. También me parece que porque está siempre como a la en guardia por el pasado de sus padres, por quiénes son sus padres, por el historial amoroso de sus padres. Y medio que al mismo tiempo suele poner a las personas con las que está, me parece, en un pedestal. Y a Maeve no sabe bajarla de ahí. Entonces es
No.
difícil empezar una relación con una persona que tenés endiosada, porque no va a funcionar.
No, y además, cuando tenés una persona en un pedestal o en sea, ves lo que vos querés ver y no lo que realmente es la persona.
Exacto.
Y me parece que Otis tiene algo re interesante porque él quiere ser psicólogo, le gusta escuchar a la gente, pero él no puede, no, tiene un problema este emocional, de madurez emocional o inteligencia emocional que falla, que le cuesta mucho como que hablar de las cosas que él quiere hablar y cada vez que las habla como el orto. Como el final de la temporada 2, cuando hace la fiesta y le da un palo a Maeve y a Ola. Como que cada vez que se quiere expresar, se termina expresando como el orto.
Sí.
Y me parece súper interesante porque es un personaje que realmente quiere, sabe escuchar a la gente y quiere ayudar, pero el que primero se tiene que ayudar es a él mismo. Y no puede. Y es si lo medio que lo dejan planteado y me gustaría que lo sigan explotando así al personaje de Otis porque me parece re interesante en este lado y me puedo ver reflejada en un montón en esas cuestiones.
Totalmente, me parece que en esta temporada profundizaron muchísimo más en eso. Creo que hay una charla que tiene con Jacob en la que eso también queda puesto bien en claro y que de hecho se genera como una especie de, no sé si vínculo o qué, entre Jacob y Otis, que me parece precioso, que me pareció que sumó un montón, y esta cosa de el vivir con Ola, que era como una pesadilla, o sea, vivir con tu ex es como tremendo, más si vivís con tu ex porque los papás de ustedes están saliendo, es como no, es terrible, tipo van a ser hermanastros, van a tener un hermano en común. Pero esta cosa de que también él en Ola encontró a una persona completamente diferente de la que él había esperado encontrarse, porque él empezó una relación amorosa con Ola y se dio cuenta de que eso no iba a funcionar. Ola en realidad se dio cuenta antes que él, y que ahora tienen una relación casi fraternal. Eso me pareció muy lindo, como muy bien explorado, y creo que hay algo muy interesante en el personaje de Otis, es que tiene relaciones recontra significativas en su vida, y me parece que a lo largo de esta serie también se fue viendo cómo iba mejorando en el tema de las amistades, porque en la primera temporada es algo que le cuesta, de hecho, tiene muchos problemas con Eric justamente por esto, por cuál es su rol como amigo, y ahora siento que pudo poner en balance y controlar eso, pero la parte de relaciones amorosas todavía no lo tiene ajustado. Como que le falta un poco más. Ya trabajó en las amistades, ahora tiene que pasar a esto.
Sí, tal cual. Y Maeve le pasa un poco lo mismo. Como que está también, tiene un poco de conflictos de otros personajes. Como intenta tener un futuro mejor, que es el que tuvo con la madre. Que está todo mal con la madre. De hecho,
sí.
La mandó al muere a la madre, pero por un bien mayor, entonces hizo una decisión sumamente difícil. Nadie sabe que abortó un hijo de Jackson, creo que solo Otis, entonces también viene con ese bagaje. Y le cuesta mucho abrirse con sus emociones y abrirse también con sus parejas sexoafectivas. De hecho, tiene una relación con el vecino, Isaac, que me parece un personaje detestoso, no sé
odioso,
qué opinas de ese personaje, pero
es odiable,
y además está buenísimo porque te muestran un personaje con una discapacidad que decís que lo odias, o sea, no te importa.
O sea, porque es una serie que pone por sobre todas las cosas la humanidad de las personas, entonces no importa cuál sea tu condición, en ningún sentido, si sos una bosta, sos una bosta.
Sí, tal cual, y eso está re bueno de la serie, como que a mí Isaac me cae para el orto y encima es re tóxico.
Hablando, se pone además en ese modo víctima, que es como, ay, salí de acá.
Dale. Tipo, lo odio mal, y cuando tuvieron una... Maeve se empieza a acercar con él, dije, no, sos una boluda, Maeve, no es por acá. Tampoco es por Otis, porque Otis también es un inmaduro emocional.
Sí.
Pero es como que... tiene algo ese personaje que también me parece.
Es el juego de la culpa que me parece que lo que más molesta con ese personaje, porque es esto: es todo el tiempo haciéndola sentir culpable a Maeve, porque, o sea, lo que él hizo es nefasto, digamos, borrar un mensaje de una persona que le dice te amo es lo más bajo que existe. Pero después él se ofende cuando Maeve le cuenta enseguida como, che, pasó algo. Y ella no esperó nada, se fue y se lo dijo. Y acá él tiene esa reacción mega tóxica y decís como, ay, te odio, te odio, te odio.
Sí,
La
y en un
competencia por
momento.
buscar a la hermana, que onda,
Ah,
Otis también, ahí
sí.
los dos ves la inmadurez que tienen estos dos hombres con sin H, con N directamente,
Sí.
que esta competencia, y es como, flaco, se acaba de perder la hermana, ¿qué les pasa?
Claro, esa pelea por la chica, pero en realidad como que el problema pasa por otro lado y ellos no lo ven, y como esa inmadurez me dio una bronca, como diciendo
Sí.
uno, tipo, es acá, es por acá. Maeve quiere lo mejor, ¿entendés? Quiero lo mejor para Maeve, no lo mejor para mí. Es como ese egoísmo que está presente, es muy
Sí, y
interesante
que
y
me parece
también.
que Otis un poco sabe resolver al final,
Sí.
porque, o por lo menos al final de temporada, porque ya cuando dice me voy a ir porque tengo que hacer esto, y a Otis le pega, pero su reacción es como, está perfecto, está bien, como que te vaya bien, porque claramente es lo que es mejor para ella. Igual sabemos que la que mejor reaccionó a eso es Amy, porque es ella y la amamos.
Sí, tal cual, tal cual. Tipo, Amy siempre dice, bueno, yo te pagué el viaje a Francia, no te enojes, tipo, querías hacerlo, yo tengo la
Claro.
posibilidad, aceptalo. Y ella como no, siempre como negada o con la pared
Estoica,
ahí en
¿viste?
alto. Sí, como se pelean al pedo, está buenísimo eso. Sí, me gusta esa profundidad y también noto que todos tienen como un trasfondo familiar pesado que también entendés de por qué reaccionan. Eso lo vuelvo a repetir porque me parece que la serie lo retrata y lo retrata re bien. Que además de que la serie empieza con siempre una escena de sexo y te pone ahí en principio, pero también te habla mucho más de sexo, te habla como de las relaciones humanas. Te pone a personajes sumamente humanos, con conflictos sumamente humanos, que te sentís re identificado. Y toca un montón de temáticas y tiene grandes personajes. Así que esperemos que no arruinen la serie y nos sigan dando buena calidad de temporadas, porque hay una serie más, hay una temporada más, y que no la arruinen y se convierta en Elite o en otras series
Me
de
da
temática
miedo el
adolescente.
tema de la estirada y el crecimiento de estos chicos porque cada vez están más cerca a tener muchos años de aportes, entonces es como,
Sí.
es un poco complicado, pero esperemos que puedan arrancar con la nueva, con la filmación de la nueva temporada lo antes posible, así sale todo bien. Voy a serte honesta, me da un poco de fiaca el tema medio culebrón que parece que van a poner con el hijo de Jean, pero bueno, veremos para dónde va eso.
Sí, hay que ver, hay que ver. Y también está bueno que sepan cortar donde tienen que cortar y que no le hagan caso al marketing, sino más a la cuestión creativa, porque
Sí.
últimamente se está perdiendo eso, ¿viste? Como que están estirando series que son buenas y las terminan convirtiendo en malas. Y creo que Sex Education tiene por lo menos 3 temporadas muy sólidas. En la tercera ya se
Sí.
empieza a notar que algunas tramas se empiezan a repetir y que hay muchos personajes y que tienen que explorarlo todos y a veces algunos arcos de los personajes se quedan cortos.
Sí,
Eso se empieza a
totalmente.
notar.
Esperemos que sepan darse cuenta de esto para la cuarta temporada y que si va a ser la última, excelente, y si va a haber otra, que valga la pena que exista otra.
Sí, totalmente. Para cerrar, Juli, ¿algo más querés decir?
Que es una serie hermosa y que si bien me hubiera encantado verla a los 16, 17 años, estoy muy agradecida de verla a los 26, porque todo el tiempo se pueden aprender cosas diferentes. Y esta serie es así, y además tenés la posibilidad de, como yo, recomendársela a tu prima de 17 años, que probablemente le vaya a sacar mucho más provecho.
Sí, me encanta. Me encanta eso, totalmente. Que si escucharon hasta acá y no vieron la serie, se llenaron de spoilers, pero los invito a ver. Es una gran serie. ¿Y tenés alguna serie para recomendar?
Paralela a esta es como un poco complicado porque siento que esta juega en otro nivel,
Sí,
pero
es difícil.
les recomendaría como salir de lo que te tira el algoritmo para buscar series así que te vayan a atrapar y empezar a hacer un ejercicio. No tengo una serie específica, así que eso va a ser medio raro este momento, pero fijarse en quiénes las escriben me parece que es re importante con las series últimamente. quiénes están atrás, bancar proyectos de artistas que nos gustan y que nos parece que están buenos. Por algo me parece que Fleabag es una serie tan importante. Si puedo recomendar una que quizás esté un poquito relacionada, sería Fleabag, porque es esto en meterse en temas que suelen ser tabú y desde el punto de vista de un personaje completamente humano y lleno de fallas. Pero así como Fleabag y Phoebe Waller-Bridge, hay muchos ejemplos, así que como explorar un poco más, aprender un poco más de las cosas que nos gustan para poder ver más de ese estilo.
Sí, y si quieren ver una, yo voy a recomendar una coming of age que está en HBO Max, se llama Generation. Es una serie que trata muy bien la generación Z, una generación que se me va totalmente las manos. Es tipo, cada coming of age nueva viene con algo nuevo para darme y me siento vieja
¿Vos
porque
decís que
me quedo.
supera Euforia esa?
No, no supera Euphoria. Euphoria es la número uno de coming of age.
Bueno, Euforia la metemos también a la lista. ¿Ve? Euforia
Sí,
es como por afano.
Euphoria, hay un episodio, lo pueden escuchar, es una serie para mí increíble.
Sí.
Realmente toca temas de una forma muy única y espero la segunda temporada. También tengo miedo que la caguen porque la primera es muy perfecta, pero bueno, vamos a ver. Pero Generation viene a tratar este tema de la generación Z muy bien, de una generación de niñez hoy en día y también es súper queer. Entonces, le puedo hacer un paralelismo a Sex Education. Trata sobre todos los vínculos. Es una temporada de 16 capítulos, no van a ser segunda temporada, así que empieza y termina. Si quieren, ahí la tienen para ver. Pero bueno, esa es mi recomendación. Juli, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos encontrar? Véndete, es tu momento.
Bueno, me pueden escuchar en Quémese después de escuchar podcast de cine y series. No estoy en todos los episodios, así que investiguen y vean si me quieren escuchar a mí. Si no, el podcast de por sí es bastante completo y se habla de absolutamente todo y es un equipo simpático. Y no lo digo solo porque sean mis amigos y mis compañeros, pero me pueden escuchar ahí. Me pueden ver en el canal de YouTube de Cine Escondite, donde hago recaps y videos de opiniones y reviews y ese tipo de cosas, tanto de series como de películas. Y me pueden encontrar en las redes sociales. En Instagram me buscan como Cáceres Juli con dos i, y en Twitter Juli Cáceres también con dos i, porque nada, el usuario anterior ya estaba ocupado.
Pero bueno, está muy bien. Casi similar los Instagram y el Twitter, que es fundamental.
Lo dan
Porque
vuelta, ya está, no es tan
no,
difícil.
exacto, es va, va, va. Juli, muchísimas gracias por estar conmigo en este episodio. Me encantó hablar con vos de Sex Education. Espero hacer otro episodio juntas, ya lo digo acá presente, y que quede grabado. Gracias por venir a Hypeados. Nos pueden encontrar en Hypeado Podcast y Hypeados en redes sociales. Y bueno, nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias, Juli, de vuelta.
Gracias a vos por la invitación, la pasé increíble y sí, me sumo cuando vos digas. Hay otro episodio para
Perfecto.
hacer, vos sabés que vas a tener el sí directamente.
Listo, empezando a organizar eso. Listo, bueno, muchísimas gracias por escuchar hasta acá y nos vemos la próxima. Chau, chau.
Hypeado.